Pues nos acompaña en esta mañana el cardenal arzobispo de Valladolid, o administrador apostólico de Valladolid en este caso, Ricardo Blázquez. Don Ricardo, ¿qué tal? Egunón.
Egunón, buenos días, gracias a ti, bien. ¿Tú cómo estás?
Bueno, pues aquí seguimos adelante, cosa que no
bien,
está mal, desde luego, ¿no?
Ahí vale. Hombre, claro, está muy bien. Está muy
bueno,
bien.
Esta que fue su casa, que sigue siendo su casa, evidentemente, además, ¿no?
En
esta emisora.
Pues, sí, señor.
En la que hemos hablado en muchas ocasiones.
Sí, encantado de poder comunicarse.
Bueno, don Ricardo, que bueno, está además ahora en un proceso ya para dejar el arzobispado de Valladolid, ¿no?
Sí, si Dios quiere, el día 23 a las 11, que es sábado, yo me despediré públicamente de la diócesis en la catedral. Y justamente a la semana siguiente, el sábado, también a las 11, es cuando comienza el ejercicio del ministerio como arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, que es el sucesor.
Sí, don Luis Argüello, que además fue su obispo auxiliar, ¿no? Ha sido su obispo auxiliar.
Pues sí, fue obispo auxiliar, sí.
Don Ricardo, ¿luego va a seguir en Valladolid, va a continuar o va a trasladarse a Ávila?
Yo pienso ir a vivir a Ávila, a la casa sacerdotal de Ávila. Allí viven varios compañeros de curso y también otros sacerdotes que también han ido envejeciendo pues al mismo tiempo que yo. Entonces yo me encontraré allá con estos compañeros, la mayor parte del seminario también, coincidimos, y allí me encuentro, bueno, pues con compañía, porque yo no quiero vivir solo, o casi solo. Yo quiero, bueno, pues convivir con otros, celebrar la Eucaristía con otros, rezar con otros, comer con otros, charlar. Y hay una querencia de los orígenes que también en estas situaciones no deja de sentirse. Entonces, yo ya cuando ya no tengo el encargo de ser el arzobispo de Valladolid, cuando ya lo asume otro, pues yo quedo ya libre de esta responsabilidad. Y entonces iría a convivir con los compañeros a la diócesis de Ávila.
Bueno, ¿le sigue gustando coger el coche y darse unas vueltas por ahí?
Ah, sí, eso siempre, eso mucho, ¿eh? Yo debo haber recorrido 1.000.000 de kilómetros. Estoy en el octavo coche. Cuando estaba en Bilbao tenía que hacer aproximadamente unos 40.000 kilómetros y desde aquí de Valladolid son unos 30. Pero entre unas cosas y otras, con los servicios pastorales, también viajes más largos por obligación ministerial, pues he tenido que hacer tantos kilómetros. Y ahí me gusta conducir, me relaja y me da mucho tiempo para pensar, para escuchar música, para rezar, para ver el paisaje en la medida en que se puede ver. Claro, deprisa porque uno va con el coche, pero a mí me relaja mucho y me ayuda a descansar.
Sí, ya recuerdo algunas conversaciones mantenidas en torno a eso precisamente. Bueno, hablamos con don Ricardo Blázquez, con monseñor Blázquez, precisamente porque en el año 95 llegaba aquí a la diócesis de Bilbao, estuvo unos cuantos años con nosotros, ¿verdad?, como obispo. El problema, don Ricardo, es que aquella época fue difícil, fue dura, ¿eh?
Bueno, yo estuve como...
Me refiero ambientalmente, socialmente,
sí,
¿verdad?
Sí, eso es. Estuve 15 años. En un principio pues fue un poco más complicado. También porque, bueno, pues alguien llegado de lejos, de Ávila, a Bilbao, con las características tan marcadas que entonces tenían las diversas diócesis y las diversas autonomías o regiones. Entonces, se comprende que con la expectativa que había de alguien, de un obispo, de los presbiterios del entorno, de lo que fue vicario, diócesis de Vitoria en otro momento, comprendo que extrañara también. Yo ciertamente fui porque me lo pidieron, yo no llevaba consigna de nada, yo fui solo. Encontré enseguida apoyo en tantas personas muy generosas y allí poco a poco fui incorporándome al servicio pastoral. Recuerdo que don Luis María de la Rea, que en paz descanse, que es el que me precedió en el servicio pastoral de Bilbao, dijo con unas palabras muy sabias: obispo y diócesis se van haciendo poco a poco, uno para el otro y el otro para el uno, si realmente buscan la convergencia y el entendimiento. Y poco a poco se fue dando. Yo me encontré, pues muy pronto, muy a gusto.
Sí, es cierto que además luego ya llegaba, bueno, pues ese proceso, ¿no?, de inmersión. Yo le decía socialmente duro también, pues por el contexto sociopolítico que se vivía precisamente, ¿no? Porque
Es verdad.
justo, claro, le tocó una época muy convulsa, una época donde el terrorismo castigaba duramente además. Periodo, por ejemplo, como lo que fue el secuestro de Ortega Lara, larguísimo, interminable, ¿verdad? Terrible. Y justo posteriormente, porque precisamente hablamos de eso, de la época en la que coincidió, pues hace ya 25 años, ¿no?, que llegaba tras ese secuestro, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Algo que yo sé que le marcó profundamente, además, en su momento.
Sí, pues mire, fueron los primeros días del mes de julio, fueron agitadísimos, convulsos, una especie como de grito de que este tipo de acontecimientos, como la crueldad de Ortega Lara, 530 y tantos días en un zulo, después el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, eso fue una especie como de grito que había roto todo posible silencio, que de una forma o de otra, con mayor incidencia o mayor convicción se había tenido. Eso dijo, así no puede ser, y lo gritó la sociedad. De hecho, hubo, como recuerdas, dos manifestaciones multitudinarias, de las más numerosas que yo he visto en Bilbao, una reclamando la libertad de Miguel Ángel Blanco y la otra rechazando el asesinato que la organización terrorista ETA había perpetrado en relación con este joven de Ermua. Fueron días tremendos, tremendos. Estábamos todos con el corazón en un puño, recibiendo las noticias en la medida que nos iban llegando, con inquietud, con preocupación, con sobresalto. Yo recuerdo cuando llegó, bueno, pues después de las 48 horas de escenificación del secuestro de Miguel Ángel Blanco, y cuando llegó la noticia de que había sido según lo que ETA había dicho: si no hay una negociación con el Estado, nosotros asesinamos a Miguel Ángel Blanco. Y a las 48 horas exactamente fue asesinado. Fue tremendo.
Además tuvo la oportunidad de estar con la familia, ¿verdad?
Pues sí, yo fui a... porque como recuerdas fue ya casi cadáver o cadáver, al hospital de Aránzazu, en San Sebastián. Yo fui a visitar a la familia, a rezar también por él. Pude ver el cadáver, darle un par de besos. Fueron días tremendos, tremendos. Después, como recuerdas, pues tuvimos el funeral en la iglesia parroquial de Ermua. Concelebraron conmigo aquel día. Recuerdo un párroco que había estado allí bastante tiempo, que después fui vicario general, y otros sacerdotes. Pero se mascaba en el ambiente el dolor, la humillación, la protesta, el clamor contra la injusticia que significaba todo asesinato, pero evidentemente aquel con las connotaciones que tenía. Hicimos la celebración. Estaba también como un joven acompañando a otro joven que terminaba de ser asesinado. Estaba el príncipe, España entonces Felipe, actualmente Felipe VI. Fueron días tremendos. Estábamos todos pegados a qué noticias nos iban llegando, con un sufrimiento por parte de todos. Y yo tengo la impresión de que aquellos días que duraron, bueno, pues ese comienzo del mes de julio, fueron determinantes para una especie como de aldabonazo a la conciencia, de contundente llamada a cada uno de nosotros para decir, esto no puede ser. Y probablemente entonces se produjo una especie como de conciencia decidida, sin ambigüedades, de un rechazo inequívoco de la violencia terrorista de ETA.
Sí, aquello se puede decir que fue el principio del fin, ¿no? Sobre todo por esa reacción precisamente de la gente también que salió a la calle ya harta, ¿no? Que hasta ese momento, digamos que podía estar sumida en el miedo, algunos en la indiferencia, y aquello ya hizo saltar todas las alarmas.
Sí, es verdad. ya nadie podía cobijarse en ningún otro tipo de resguardo. No, no, eso había sido la crueldad escenificada, que todos rechazábamos inequívocamente, y además diciendo, esto no puede ser.
Sí, por eso digo, ¿no?, que le tocaron vivir esos tiempos duros, difíciles, y sobre todo, pues estar ahí junto a su familia, ¿no? Y junto,
pues,
a la familia,
claro,
y junto a la sociedad, porque en el fondo estaba toda la sociedad prácticamente destrozada, ¿no?
Sin duda la sociedad del País Vasco es la que sufrió con mayor, digamos, humillación y preocupación y condenación también el terrorismo. Evidentemente, bueno, todos sabemos, daba zarpazos también fuera del País Vasco, pero la que sufrió estos envites tan crueles del terrorismo fue sobre todo la sociedad del País Vasco, que lo vivíamos. ¿Cuántos tenían que ir escoltados? Yo recuerdo en alguna ocasión que me encontré en la calle con el anterior alcalde, con ya difunto, Azcuna, y le preguntó, ¿cómo estás, Azcuna? Y dice, pues mira, pues ahí, aquí tengo, me dijo, detrás el ángel de la guarda que tiene que venir conmigo precisamente por motivos de seguridad. ¿Cuántas personas al coger el coche por la mañana tenían que mirar debajo del coche porque podía haber una sorpresa como una lava mortal? En fin.
Sí, la verdad es que es un mal recuerdo el que tenemos todos de aquella época.
Y es verdad.
Es una auténtica pesadilla todo lo que sucedió. Pero afortunadamente aquello fue cambiando. Ya decíamos que fue, yo creo, que el principio del fin, ¿no, don Ricardo?
Probablemente. Cuando se va haciendo, digamos, ya con una investigación y con detenimiento, las diversas etapas, que terminó llevando en un primer momento, en un primer tramo, a la renuncia pública de la organización terrorista, de la violencia, yo creo que se puede ir trazando el itinerario hasta ese momento. Y efectivamente, lo que significó la liberación de Ortega Lara con las fotografías que vimos, el secuestro de Miguel Ángel Blanco, de aquel joven tan cariñoso y tan simpático de Erma, después lo que significó el asesinato, las revueltas por todas partes protestando y rechazando el que hubiera terminado con este asesinato que no tiene nombre para descalificarlo. Yo creo que aquello fue eso, una llamada apremiante a la conciencia. Así no puede ser. Nunca debió existir la organización terrorista, nunca.
Sí, esa es una de las cuestiones incontrovertibles, además, ¿no? Yo creo que en el sentimiento,
sí,
en el sentimiento general siempre ha sido ese, ¿no? Que la violencia sobra, además, en las sociedades, porque no genera absolutamente nada, ¿no?
Tenemos que entendernos de otra manera, sin duda. Entonces, aquí la declaración de la organización significó para la sociedad vasca, especialmente para aquella sociedad, un alivio. Ya estaba yo aquí, pero un alivio. Lo cual no quiere decir que el alivio ya fuera la solución de las cuestiones todas que estaban planteadas y que todavía estaban vivas. Pero ciertamente fue un alivio. El saber que cuando uno cogía el coche por la mañana no se encontraba una bomba lapa, que no necesitaba una escolta. Bueno, todo eso, que podía haber una sorpresa en cualquier momento y por donde menos se pensara. Una sorpresa de esas mortales. Entonces eso significó un alivio.
Imagino, don Ricardo, que cuando empiezan ya las noticias, bueno, que se veía venir prácticamente, ya cuando la propia organización renuncia a la violencia, pues me imagino que uno echa la vista atrás, ¿no? Y me imagino que desde ahí recordando a todos los amigos, pues que habían sufrido precisamente, ¿no? Habían sufrido en sus propias carnes lo que era la violencia, ¿no? Pensando, si esto se hubiese hecho hace al principio, ¿verdad?
Y es verdad. Yo me sentí siempre, y me siento, profundamente enraizado también en la sociedad del País Vasco, en Bilbao, claro. Entonces yo he sufrido con todos.
Sí, pues.
También con los funerales de los que habían sido víctimas de la organización terrorista. Un destrozo de las familias, una vida segada en medio de la plenitud. A esto no hay derecho, esto no puede ser. Esto nunca puede ser solución positiva para nada.
Afortunadamente todo cambió Y ahora vivimos tiempos distintos, ¿no? No voy a decir, lógicamente, no se puede hablar de normalización cuando todavía tenemos presente el recuerdo y cuando todavía estamos clamando por la justicia, la reparación de las víctimas, ¿no? En general, de
Claro,
todas las víctimas.
claro,
Eso
claro.
es así. Esa normalización nunca va a llegar, pues porque hay quien no puede, digamos que adaptarse después de las pérdidas sufridas, ¿no? Eso es evidente. Eso es evidente, ¿no? Pero sí que es
Entonces,
cierto que vivimos nuevos tiempos y
es
eso.
nuevo tiempo. Yo creo que tiene que ser un tiempo, no nos cansemos nunca de trabajar por la reconciliación. No nos cansemos. Hay muchas heridas. Hay muchas que han cicatrizado y en otras personas continúan sangrando. Hay también resentimientos y odio en muchos corazones. No nos cansemos de trabajar por la reconciliación, por la paz.
Pues
Por
nada.
el perdón en la medida en que el Señor nos dé fuerza para perdonarnos. Evidentemente, el perdón no significa olvido. El olvido va más bien por la línea de carácter psicológico, histórico. Pero trabajemos por la reconciliación y por la paz.
Pues ese va a ser el mensaje con el que vamos a cerrar esta conversación. Por cierto, ¿sigue viniendo de vez en cuando por aquí?
Pues cuando puedo. Ahora, por ejemplo, dentro de pocos días pasaré por ahí, no por Bilbao, porque voy a Lourdes con la hospitalidad de aquí de la diócesis. Y pasaré con mucho gusto, ¿eh? A mí pasar por allí pues me recuerda muchos tiempos, con el agridulce de los tiempos, con las luces y con las sombras, con los gozos y con los sufrimientos también. Pero claro, todo esto me ayuda a echar más raíces y más afecto en la sociedad del País Vasco, en la Iglesia del País Vasco.
Bueno, pues yo le decía que esta emisora, además también, esta que ha sido su casa, que sigue siendo su casa, pues aquí siempre será como bien recibido. Y
Muchas gracias, muchas gracias.
don Ricardo Blázquez, cardenal Blázquez, le agradecemos el que haya compartido estos minutos con nosotros.
Yo agradezco esta oportunidad. Un saludo a todos.
Un saludo, don Ricardo, un saludo.
Muchas gracias, muchas
Agur.
gracias. Agur, agur.